Mi nombre es Nancy Raquel Rosete Núñez, mamá de Elvis Axel Torres Rosete, desaparecido de 17 años. Aquí estamos ahorita en huelga de hambre, limitadas al alimento para que nos atiendan los altos funcionarios, ¿no? Lo que es el presidente, el secretario de Gobernación, el procurador de la República Mexicana y el comisionado de la República Mexicana. Esta huelga es organizada por 10 personas, 10 familias que estamos en búsqueda de nuestros seres queridos que están desaparecidos en este momento, que los cuales ya llevamos tiempo que andamos tocando puertas y nada más nos ilusiona, nos dan esperanzas. Pero en una reunión que tuvimos, en una junta que tuvimos de reunirnos, y esto por lo regular casi no lo hacemos, ¿no? Pero se nos ocurrió reunirnos y fue como, pues sin querer salió, ¿no? Que no ha habido avances en ningún caso. Y es como dijimos, no, o sea, nada más nos están emocionando, nos están ilusionando, como que ahí nos atienden bonito, pero eso no nos sirve. Entonces por eso es que determinamos esta situación y fue de un día para otro. No estábamos preparadas para hacer algo así, pero fue de un día para otro y es como estamos ahorita aquí, 5 días sin comer. Iniciamos el 9 de mayo, a las 10 de la mañana, también sabiendo que al día siguiente era el Día de la Madre, bueno, fue el Día de la Madre, un día muy, muy, muy doloroso para uno, incluso pues ya podríamos llamarlo un tanto humillante porque nosotros no festejamos. Aprovechando que se iba a hacer la marcha del Monumento a la Madre hacia el Ángel de la Independencia, con más familias que andan buscando a un ser querido desaparecido. Entonces, sí fue también parte de por qué este día, 9 de mayo, y por qué aquí, porque sabíamos que iban a pasar por aquí las familias y sabíamos que íbamos a hacer más. Entonces, sí, afortunada y lamentablemente nos unimos y aquí estamos ahorita nosotros en huelga en lo que las demás familias estarán haciendo otras acciones. Iniciamos la huelga Alicia Trejo, Atanasio Rodríguez, Ana María Maldonado, Dolores Rodríguez, Erika Montes de Oca, Margarita López, Olga Reyes, otra señora que se llama Lupita, no me sé su apellido, y otra señora que se llama... no me acuerdo del nombre de la otra señora. De hecho, esa señora se integró es la primera vez que la veíamos y se integró, pero tuvieron que irse Lupita y la otra señora, una de ellas por cuestión de salud y la otra porque viven en la misma zona y se acompañan. Entonces se tuvieron que retirar, pero aquí nos quedamos los demás continuando esto por todos, por nuestros hijos y por los hijos de ellas. Obvio es que se va deteriorando la salud. A mí no me gusta estar causándole lástima a nadie, por eso yo quiero que me vean bien. Sí me duelen las piernas, me duelen mucho, me duele la cabeza, me siento como si estuviera desvelada todo el tiempo, aunque vaya y me duerma, 2-3 veces que me duerma yo al día, todo el tiempo me siento como con sueño. Lógico, tengo demasiada hambre. Ese es mi estado de salud, de mis compañeras. Ha habido de ayer a hoy que han caído en mal estado de salud algunas y otras pues vamos todavía como que ahí vamos a la raya. Una de mis compañeras sí está muy mal, por eso no sale, pero bueno, sabemos que es parte de lo mismo. Estamos en Reforma 211. Justo afuera de la Procuraduría General de la República, de donde ha salido el licenciado Ricardo García Cervantes, el cual solo, él así lo ha manifestado, solo salgo a saludarlos y a saber cómo están. Él no se ha comprometido a nada. Obvio, dice que él puede realizar la cita con el licenciado Murillo, pero si bien nosotros pedimos la cita con los cuatro, no nada más con el licenciado Murillo. Entonces, obvio, no llegamos a nada, ¿no? Él nomás nos dice, pues el licenciado Murillo los puede atender en su oficina, pero él ni va a salir, ni nosotros podemos hacer porque el presidente las reciba. Entonces no nos compete. Incluso se le preguntó, un periodista le preguntó, ¿en qué nos va a apoyar con respecto a la huelga para estar nosotros mejor acá? Y dijo igual también que a él no le compete esa situación, que no podría apoyarnos en nada. Y bueno, eso fue el primer día. Y hoy volvió a bajar con nosotros a decirnos que no valía la pena el que nosotros arriesgáramos nuestra vida por la búsqueda de nuestros hijos. Obvio, pues todos le repelamos, ¿no? Porque para nosotros sí vale la pena arriesgar nuestra vida por nuestros hijos. Él dice, bueno, yo me refiero a que no vale la pena que arriesguen su vida, pero no les digo que no sigan buscando. O sea, ustedes pueden seguir buscando y podemos seguir trabajando en los asuntos, pero no vale la pena el que arriesguen la vida. Pero si así nos ha atendido, sí, muy bonito, nos ofrecen que las galletitas, que la agüita, que lo que quieran, pero no hay resultados, nada más nos ilusionan, nos emocionan con acciones de entonces haces tal cosa, haces tal diligencia, dan órdenes, pero los que se supone que las tienen que acatar no las llevan a cabo. ¿Y por qué hacen eso? No entendemos. A mí, en lo personal, se me viene a la mente que igual es como parte del show, ¿no? O sea, ellos les dicen, haz esto, pero pues sabes que no lo hagas. Entonces saben que los ministerios públicos y eso tienen que seguir las órdenes, ¿no? De que, pues no lo hagas. Eso es lo que yo percibo. No sé si sea así o no, pero yo así es lo que percibo. Vamos a estar aquí tiempo indefinido. Todo depende de que ellos cuatro nos atiendan. No es de que nos den cita para de aquí a un mes. Es que nos atiendan. Los cuatro juntos. Porque si bien se han brincado las órdenes que han dado los superiores, bueno, a ver, vámonos con la cabeza hasta arriba. A ver, entonces, ¿cómo van a llevar a cabo esto? Entonces, son los cuatro juntos. Y no es que nos den cita, es que nos atiendan. Ese es el tiempo que vamos a estar aquí, hasta que ellos nos atiendan. Mi caso, mi hijo, mi único hijo, fue internado en una... Bueno, lo interné en una clínica de rehabilitación por propia petición de él. Quería dejar de consumir. Estuvo 6 meses ahí, que es lo que iba a durar su tratamiento. Pero faltaban 3 días por concluir cuando el dueño de la clínica, sin pedir autorización, se tomó la atribución de mandar a mi hijo junto con otros 2 pacientes al estado de Matamoros en una camioneta blindada. Esto ocurre el 30 de diciembre del 2010 y a la fecha no sé nada de mi hijo y no se sabe nada de las otras 2 personas. Obvio, denuncio y... repercute una amenaza hacia mi persona por parte del dueño. Y de ahí en adelante no hay investigación. Parece que el señor Fernando Sandoval Díaz, que es el responsable porque mi hijo ahorita está desaparecido, él parece que está protegido por el Estado de México, ya que en el Estado de México no le dieron seguimiento. Ese es mi caso y de las compañeros que están en huelga, estamos aquí unidos. Todos tenemos un familiar desaparecido. De todos es un hijo o hija y hay nada más uno que es su sobrino, porque la mamá de la hermana de la chica que está en huelga por su sobrino está muy mal de salud. Por lo mismo, ella lleva 5 meses, o sea, es algo reciente y está muy mal de salud, por eso ella no puede salir, no puede acudir, y quien está ahorita, ahora sí que en pie de lucha es la tía de este muchacho. Y de ahí, bueno, también una compañera que le asesinaron a varios familiares. Ella nos está apoyando. También busca justicia por su caso, por sus hermanos, por sus familiares y por nosotros. En apoyo, ella se ha unido con nosotros. Como la mayoría de la ciudadanía creemos, ¿no? A nosotros nunca nos va a pasar. Y mi hijo fue uno de los que dijo esa frase: ay, madre, a mí nunca me va a pasar eso. Y heme aquí, ahorita. Yo nunca me imaginé irme a plantar a ningún ministerio público, estar un día haciendo huelga de hambre, y mucho menos por mi hijo. O sea, nunca pasó por mi cabeza, por mi imaginación, llegar yo a estar en estas situaciones. Sé que también, pues Dios me ha estado manteniendo, ¿no? En ánimo de lucha. Que si por mí fuera, yo la verdad, yo ya no estaría ni en este mundo. Ya es una aberrante agonía estar aquí. Es muy doloroso no saber de un hijo. Si le esté violando, golpeando, poniendo a trabajar, ya esté sin vida, no que no coma, que no duerma, que no esté resguardado del frío, de la lluvia, es una agonía. Entonces, la verdad, el pensar todo eso me provocó en algún momento quitarme la vida, pero bueno, por obra de Dios sigo aquí y no, pues nada más me viene por la mente mi hijo y pues lo tengo que localizar. No, lamentable, afortunadamente no sé qué caiga en esta situación. He aprendido muchas cosas. Primeramente a hablar, porque yo era muy callada. Primeramente a hablar, a expresarme. Segundo, bueno, yo no sabía manejar, aprendí a manejar. Yo no sabía agarrar una computadora, ni siquiera aprenderla. He aprendido a manejarla, a utilizarla. He aprendido a conducirme, he aprendido a luchar. Yo era demasiado tímida. Bueno, entre comillas, sí soy sociable, pero, o sea, si a mí me hacían algo, yo me quedaba callada. Y prefería aguantarme la humillación, el dolor o lo que fuera a expresar algo. Y ahora ya no. Ahora, lamentablemente, las mismas autoridades, el mismo gobierno, me ha transformado. Me ha hecho dura. Me ha hecho fuerte. O sea, ellos mismos han hecho que uno se vuelva así. Y yo no era así. Ahorita yo me imagino que en cuanto yo viera a mi hijo me va a decir: mamá, eres otra. Porque él no conoce esto de mí. Ah, mira, lamentablemente nos hemos dado cuenta que las autoridades no hacen. Entonces es como nosotras, como madres, nos hemos, bueno, de todo esto hemos creado un grupo, y de ahí, bueno, todas las mamis, pues, nos organizamos para acentuar los casos, ¿no? Para ver qué seguimiento, qué se puede hacer. Entonces, en cuanto, sabemos de tal caso, a ver, ¿y por qué de este caso no hacemos tal cosa? Pero nosotras hemos armado, le decimos operativos, o sea, nosotras hemos armado nuestros operativos. Y es como hemos localizado ahorita, bueno, a un chico. Bueno, son dos chicas con vida, y fue porque nosotros lo hicimos. Sí, hemos encontrado, pero nosotros como grupo, nosotros como madres, con el dolor, hemos encontrado lamentablemente sin vida. La mayoría lamentablemente sin vida. Ahorita nada más han habido tres recuperaciones con vida y son cinco sin vida. Pero eso ha sido por creación de nosotros. Nosotros como grupo tenemos aproximadamente 50 casos. La mayoría del Estado de México. Yo vengo del Estado de México. Y de ahí, bueno, pues, de quien nos hemos conocido, casos de aquí del distrito, Michoacán, Oaxaca, Veracruz. O sea, sí, lamentablemente caemos en los mismos puntos, caemos en los mismos lugares, caemos en las mismas asociaciones. Y así es como nos hemos encontrado, pero hemos hemos creado este grupo porque en las mismas asociaciones te limitan. Ahí mismo te restringen de situaciones, no haces esto, no puedes hacer esto. Y si hablas si dices esto, tienes que hablar que yo te estoy apoyando. Y si ve la asociación que uno menciona el nombre de la asociación, le dan a uno continuidad. Pero si uno no menciona a su asociación, ya, o sea, de ahí ya saliste. Y no se vale que hagan eso. Entonces es como hicimos por hacerlo esto individual. Y somos un grupo que no somos asociación, no tenemos nombre. Hasta apenas le estamos poniendo D4, deudos y defensores de los derechos de nuestros familiares desaparecidos. D4. Entonces, apenas estamos iniciando con esto, pero es como un grupo individual, sin ser asociación. Y todas trabajamos en este grupo. Todas tenemos derecho a opinar, tenemos responsabilidades y tenemos que todos tenemos derechos, porque aquí no hay protagonistas, aquí no hay líderes, aquí no hay quien lleve, encabece. No, aquí todos somos parejas, todas opinamos, todas tenemos cerebro y todas tenemos raciocinio para llevar a cabo estrategias. Y eso es lo que ha creado esta organización, aparte del cariño y la unión, ¿no? Que ha provocado esto, que ha hecho esto. El 6 de mayo comenzamos con ponerle nombre a este grupo, pero no como asociación, sino como un grupo de apoyo, un grupo de personas con dolor, de personas en búsqueda, de que queremos localizar a nuestros hijos. Estamos pasando mucho frío, necesitamos, no sé, cobijas. Ahorita nos apoyaron con una carpa muy buena, o sea, para nosotros fue muy buena porque nos ataja del frío. Entonces, a lo mejor si alguien se pudiera dar, si la ciudadanía nos escucha y se pudiera dar una vuelta para apoyarnos, y aquí expresamos qué es lo que necesitamos, porque ahorita, por ejemplo, te podría decir sobres de vida, suero oral, necesitamos dulces, agua, miel, pero bueno, según la persona que nos está apoyando en alcanzarnos ese tipo de alimentación, que es la que tenemos ahorita, él es el que lleva más organizado qué hace falta y qué hay mucho. Entonces sería por eso invitarlos mejor a que vengan y de aquí ya decirles qué es lo que nos hace falta en el momento. A toda la ciudadanía, tengan mucho cuidado, tomen medidas de prevención, en las mismas redes sociales, en el mismo internet, pueden ubicar ustedes medidas de prevención para que esto no siga ocurriendo. Si podemos pararlo, mejor, que ya no desaparezcan más gentes. Pongan atención a lo que nos está ocurriendo para que a ustedes no les ocurra lo mismo que nos está ocurriendo. Hoy luchamos nosotros por ustedes mismos, para que ustedes no estén en este lugar. Entonces, no hagan caso omiso de esta situación. Es algo muy grave que siga desapareciendo tanta gente. Pongan atención cuando oigan cantidades, cifras de gente desaparecida, porque son reales. Son reales, y eso, las que exponen ante los medios es una, pero la realidad es otra y más grande. Entonces no ignoren. Si ven un volante, por favor, tomen en cuenta los rostros, porque podría estar alrededor de ustedes y ustedes nos pueden regresar esa satisfacción, esa vida que necesitamos ya. Muchísimas gracias por el espacio, por la atención y por este apoyo, porque pues a nosotros es muy benéfico, porque destapamos todos los oídos, ¿no? Ponemos alerta a toda la ciudadanía. Y bueno, pues también requerimos de su apoyo.